ara mateix a Monchi, el director esportiu del Sevilla, a Movistar La Liga, i déu-n'hi-do, no s'ha mossegat la llengua, està molt empipat, ha arribat a dir que si li arriben a anul·lar al seu equip el gol que ha fet De Jong, el que ha pujat al marcador, retira l'equip del terreny de joc. Molt empipat per l'acció polèmica de la primera part. Orfeo Suárez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim debat, tenim polèmica. Tu com has vist aquesta jugada? Mira, podem sentir Lopetegui, si no et sap greu, i després seguim parlant. Està parlant a Movistar La Liga. A veure què diu.
¿Cuál es, por ejemplo, la segunda parte ahí el Real Madrid os ha superado en el marcador?
No, la clave yo creo que es que los partidos no tienen... no hay que separarlos, lógicamente los partidos son 90 minutos, yo creo que la primera parte creo que hemos estado bastante bien, creo que hemos conseguido desactivar al Real Madrid y generarle bastantes problemas, hemos marcado un gol desde mi punto de vista absolutamente legal, pero bueno, ahora mismo estamos un tanto descolocados por esa anulación y más después de haberlo visto, pero bueno... No podemos hacer nada y creo que esa es una de las claves del partido. No se puede separar del juego porque el juego de la primera parte yo creo que ha estado el equipo creo que en buena línea a nivel de equilibrio, a nivel de intensidad, a nivel de desactivar al Real Madrid, a nivel de buscarles, hacerles daño con balón. Y la segunda parte creo que ha arrancado donde nosotros nos hemos empezado a quitar el balón demasiado pronto de encima y eso es malo cuando tú le regalas el balón al Real Madrid o al menos no lo defiendes como lo tienes que hacer. Ha venido el primer gol, hemos conseguido reaccionar, hemos empatado y la clave ha sido el 2-1 tan rápido de ellos. Ellos les han permitido yo poder correr luego al espacio, pero nos hemos rehecho y hemos tenido dos oportunidades bastante claras. Una, creo que un pase atrás con muchas situaciones de ventaja de Jesús y otra, una del Nesiri, para empatar el partido. No lo hemos conseguido y bueno, y esa efectividad también lógicamente ha ido a favor del Madrid.
Lo que te quería decir para el juego después de las acciones polémicas, que hablas de una de las claves importantes. Esa primera acción que ya dices que la ves muy clara, se te incluso las imágenes, protestarle mucho al árbitro en el descanso, decirle que es una vergüenza.
Bueno, no sé si la palabra adecuada es esa, y quizás si la he dicho no es la adecuada, pero sí que la verdad que no llego a entender por qué se puede anular ese gol después de verla con tranquilidad. Sinceramente, no hay ningún motivo para anular ese gol. Lo ha hecho y bueno, nos hemos tenido que rehacer la segunda parte. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo en general, a todos los niveles y los pequeños detalles. Y lógicamente ese tipo de decisiones han ido en contra nuestra.
Ha dicho Banega que si es en el otro área, que a lo mejor era diferente. ¿Compartes esos puntos de vista cuando pasan estas circunstancias?
No voy a hablar de lo que podría haber sido o no haber sido, porque luego se hacen interpretaciones. Yo analizo lo que ha sido. Lo que ha sido es una acción de un golazo, de una acción trabajada toda la semana y que no la han anulado. Todavía no sé por qué, sinceramente. O sea, no lo puedo entender después de verla.
De los puntos positivos del partit.
Lopetegui, parlant d'aquesta acció polèmica, mentre veien també Movistar La Liga, li llegien els llavis i deia és una vergüenza macho. Orfeo, com ho veus tot plegat? Com has vist aquesta acció?
Lo primero es que cuando la he visto me ha parecido una falta de baloncesto, en todo caso.
Sí,
¿no?
Correcte.
Es el típico bloqueo, pero que en todo caso en una cancha de baloncesto no habría sido falta porque Gudel estaba detenido, no estaba en movimiento, ¿no? Con lo cual, y ahora oyendo a Lopetegui cuando dice una acción trabajada durante la semana, entiendo que ese bloqueo formaba parte del trabajo táctico de esa jugada a pelota detenida, ¿no? A balón parado. Por lo tanto, claro, para él interpreta que no hay nada antirreglamentario y yo entiendo que ese bloqueo es intencionado y está buscado. Lo que hay que mirar es el reglamento. El reglamento sí que dice que no se puede bloquear dentro del área, pero sí que nos encontramos ante una acción que hasta ahora, digamos, una cosa es lo que puede decir el reglamento y otro es, como dicen los británicos, el common law, ¿no? Lo común de la ley, y esto no se solía sancionar, ¿no? A no ser que estuviera en movimiento, se añadiera un agarrón. Por lo tanto, yo creo que nos encontramos ante otra acción que el colectivo arbitral ha de aclarar muy bien cuáles son los criterios. Porque realmente lo que estamos escuchando hoy es a un entrenador que después de verlo repetidas veces no pone dudas o no dice que la intensidad ha sido poca, sino que dice que él no ve nada que sea punible, ¿no?
Saps què passa, Orfeo? Que si fins i tot ha estat treballant la jugada,
l'estratègia
vol dir que aquí no tenim clar el reglament. Sí que nosaltres hem explicat...
Claro, por la rueda de prensa, por lo que acaba de decir ahora, yo interpreto que todo eso forma parte de una acción trabajada a balón parado en la que hay un bloqueo pues para impedir que un... Y esto se trabaja en las acciones a balón parado y lo trabajan los entrenadores. Y lo vemos muy habitualmente. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Hombre, que la mayoría de acciones no acaban en gol y, por lo tanto... no se sanciona. Es decir, yo la seguridad que tengo es que si el árbitro ve esto y la acción no acaba en gol, no pita falta durante el transcurso de la jugada. Con lo cual, si no pitas falta durante el transcurso de la jugada, no te la puede pitar el VAR després.
Clar, aquest és el tema. Aquí sí que nosaltres hem puntualitzat amb el nostre habitual col·laborador de l'estament arbitral, el Joan Fàbregas, que ens deia, clar, que el que sí que és indiscutible és que el VAR no pot entrar aquí, perquè no és una jugada manifesta, que és el que dice el reglamento.
Exacto. És el que jo crec, que hay que aclarar muy bien cuáles son todos los criterios. Yo, por ejemplo, luego en la jugada del empate del Sevilla, también creo que en el trámite de la acción en la que interviene Munir, parece que el balón también le puede dar en el codo y se puede beneficiar en ese trámite. Tampoco se señala nada al final, ¿no? Y es una jugada de gol que se ha de revisar. Por lo tanto, nos estamos encontrando ante una herramienta que tenía que traer claridad y acabar con polémicas, y estamos viendo jornada tras jornada que lo que hay son muchas más polémicas, ¿no? Por lo tanto, o arreglamos esto con un poco más de criterio y de claridad, y si hay que tocar el reglamento tendrán que tocar algunas cosas o hacer circulares que lo precisen, o esto puede acabar mucho peor, porque la sensación del aficionado cuando no existía el VAR es que el árbitro no lo ha visto y hay un poco de, bueno, pues de lamento, de decepción, pero ahora lo que hay es indignación. Cuando un entrenador o alguien ve una acción como esta y teniendo la herramienta cree que no se ha hecho lo correcto, es cuando empieza a haber intencionalidades, ¿no? Y ahí es donde nos entramos en un terreno, en mi opinión, muy peligroso.
Bé, en qualsevol cas, el Madrid s'endú 3 punts, és líder a l'espera del que faci demà el Barça davant del Granada, i un Madrid que potser no fa el joc més brillant del món, però va fent, va sumant i continua en aquesta dinàmica guanyadora.
Sí, hoy hemos visto otra vez un centrocampista, en este caso Casemiro, ser el que salva al Madrid. Lo vimos en la Supercopa, a la que el Madrid acudió sin delanteros. Bueno, digo sin delanteros, sin ofender a Jovic o a otros jugadores, pero digamos sin sus delanteros de entidad. Hoy hemos visto otro castigo a Bale, que ha llegado 10 minutos antes del partido del Bernabéu y se ha ido 8 minutos antes de que finalizara, en el minuto 82. Por lo tanto, nos encontramos ante otro capítulo de esta tensa relación entre Zidane, Bale y el propio madridismo, ¿no? Y nos encontramos ante un centrocampista que está creciendo mucho en jerarquía y que hoy ha sido el que ha sorprendido y ha declinado en favor del Madrid, un partido que sobre el terreno de juego, sobre todo en la primera parte, ha jugado mejor el Sevilla. Ahora, también creo que cuando juegas bien en el Bernabéu y dominas al Madrid, tienes que tener jerarquía para demostrar eso con gol, porque si no, el Madrid puede pasar de 0 a 100, es un equipo que puede aparecer de la nada, tiene esa cualidad y va a tener siempre sus momentos. Con lo cual yo creo que el Sevilla ha sido hoy un buen equipo en el Bernabéu, pero no un equipo grande que ha matado el partido. Luego creo que al Madrid le influía mucho hoy tres ausencias: Sergio Ramos, Fede Valverde y Benzema, que ha saltado en la segunda parte. Son tres jugadores clave por línea, es decir, sin Sergio Ramos el Madrid tiene una mala salida de balón desde la defensa. Es decir, siempre hablamos de la exuberancia de Sergio Ramos, de su carácter, de su poder físico, pero en realidad también es un jugador muy técnico y que da buena salida de balón al estilo un poco de Fernando Hierro en el pasado, ¿no? De ese central que sale bien y da el balón con criterio. Y Fede Valverde, que es un jugador que le está dando muchísima energía en el centro del campo, ¿no? Y por supuesto Benzema, que en un equipo sin gol, pues tiene muchos problemas, ¿no? Vimos quizás un poco a Vinicius al final, pero el Madrid va pasando partidos con este déficit que por ahora le está permitiendo sostenerse, pero que yo creo que cuando llegue la Champions o soluciona la pegada o va a tener un problema grave.
Abans de tancar, Orfeo, t'he de preguntar per la notícia de la setmana, pel que està passant aquí a Barcelona i per l'arribada de Quique Setién. El madridisme...
Col·laborador del Mundo durante muchos años.
Doncs mira, el coneixes perfectament. Com es veu des de Madrid l'arribada de Quique Setién? Perquè segurament fa una setmana el madridisme pensava, ostres, Barcelona està ara mateix en flames. Però tinc la sensació que l'arribada de Setién ho ha apagat tot una mica. Aquí a Barcelona hi ha il·lusió i m'agradaria saber com es veu tot plegat des de Madrid. Com veu el madridisme aquesta arribada de Setién, que sigui Setién l'escollit?
Bueno, con un poco, como te dije la semana pasada, toda esta crisis que ha tenido el Barça se observa con un poco de asombro. Y hombre, impacta, ¿no?, que un entrenador que parece que no está en los grandes circuitos acabe en un equipo como el Barcelona, ¿no? Un poco el análisis que se hace es que ha sido un fichaje casi de descarte después de probar otras opciones, que han dicho que no al Barcelona o que la directiva no ha tenido alternativa. Se observa con un poco de escepticismo porque Setién es un entrenador que jugó mucho tiempo como jugador, además en el Atlético de Madrid, que es bien conocido aquí en Madrid por muchas personas, pero se observa su estilo de juego un poco como demasiado estético y a veces poco efectivo, ¿no? Yo, que he hablado con él y que cuando lo teníamos como articulista en El Mundo, siempre era muy defensor, por supuesto, del juego del Barça, de la escuela de posesión, pero yo diría que incluso casi era más crucista que Cruyff, o casi más guardiolista que Guardiola, ¿no? Porque era muy penalizador de cualquier tipo de acción que en algún momento tuviera que ser necesaria por el juego o por la situación del partido, ¿no? Yo creo que está un poco en el extremo en el que yo creo que ahora mismo, por ejemplo, no está ni Guardiola, ¿no? Es decir, que tiene un sentido más práctico a veces. Vamos a ver cómo todo esto lo interpreta. Ha sorprendido mucho, por ejemplo, que una de las decisiones que tomara fuera la de evitar la salida de Arturo Vidal, ¿no? Porque un entrenador que en principio parece tan estético, ¿no? Pues un jugador que no estaría, digamos, en esa línea de juego, parece que ha sido una decisión suya que no salga. Eso también ha sorprendido. Hay expectación por ver un poco cómo se adapta todo el equipo a él y por ver un poco lo que hace. Yo creo que en el Madrid, si había temor, era a que la opción Pochettino fuera la que acabara en el Barça. Sí, porque así como Xavi Hernández...
Pues te digo que a lo mejor aquí había temor que fuera él el elegido, ¿eh?
Pues en Madrid es recordar que ya ha sido... Bueno, sí, sí. Pochettino yo creo que es el único entrenador que ha llegado a tener una oferta del Madrid y una del Barcelona, y a las dos les ha dicho que no por circunstancias diferentes, ¿no? O no han acabado de fraguar por circunstancias diferentes. Pero es un entrenador por el que existe aprecio, no deja de ser alguien que está en mente por si en algún momento hubiera que optar por un relevo en el banquillo del Madrid, ¿no? Y yo creo que respiró con alivio el madridismo y más de una persona en el club cuando vio que esa opción no fraguaba, porque yo creo que sí es un entrenador que reúne el suficiente conocimiento del juego del Barça y de la Liga Española, que hemos visto que lo ha interpretado bien en el Southampton o en el Tottenham un poco de otra manera, y a la vez un personaje muy muy competitivo. A Setién no se le tiene por un entrenador muy competitivo.
Bé, doncs demà l'estrenar aquí que Setién, veurem com va tot plegat i si aquesta sensació que es té des de Madrid doncs va en aquesta línia o no. Orfeo, una abraçada, com sempre, moltes gràcies des de Madrid. La setmana que ve conversem de nou per situar una mica on és el Madrid. Fins la propera.
Muy bien.